Ya sabéis que los miércoles hablamos de empleo público, de muchas convocatorias. Hoy, de hecho, vamos a hablar de varias en San Fernando de Henares y en Las Rozas. En muchas de ellas, una de las pruebas a las que se enfrentan aquellas personas que quieren optar al puesto son los tests. De esos que te dicen cuatro respuestas alternativas, una válida, las otras tres no, y además si te equivocas te penalizamos. Pues esto, hay estudiosos que dicen que perjudica a las mujeres y que abre una brecha de género a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Hablamos del ámbito público, pero si en el ámbito privado se hicieran exámenes de este tipo, estaríamos ante la misma circunstancia. Vamos a hablar con el autor de un informe del Centro de Políticas Económicas de SADE, que es Carlos Uñer. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, os habéis basado además en el examen de los MIR, ¿verdad? Para estudiarlo y ver cómo se comportan hombres y mujeres frente a un test de estas características.
Sí, efectivamente. El artículo, el brief en concreto, describe tres artículos que utilizan datos del MIR, aunque esto es aplicable a otros contextos. Hay otros estudios que trabajan con otros contextos.
Claro, lo digo porque, vamos, dentro de un rato vamos a hablar con responsables del Ayuntamiento de San Fernando y de Las Rozas, y en casi todos los procesos públicos, las convocatorias de empleo público, contemplan esos tests, ¿no? Hay otras pruebas, pero una de ellas generalmente suele ser ese test. ¿Y por qué consideráis que las mujeres parten con desventaja en este tipo de pruebas?
Vale. Aquí lo que se observa es que hombres y mujeres que acceden al MIR habiendo obtenido la misma nota media en la carrera, es decir, a priori, gente, personas con el mismo conocimiento, lo que se observa, y ya digo, no es único del MIR, lo que se observa es que las mujeres o bien tienden a dejar más preguntas en blanco o, dependiendo de las circunstancias externas al examen, como puede ser el nivel de competitividad de la prueba, de la presión percibida, diferentes hipótesis que se barajan, lo que se obtiene es que, eso, candidatos que en un principio parece que tienen las mismas habilidades, las mujeres obtienen notas inferiores. Esto se da sobre todo entre los mejores estudiantes. Es decir, aunque la media entre hombres y mujeres en el examen MIR sea muy parecida, lo que se tiende a observar es que entre las mejores notas, las mujeres obtienen menos puntos que los hombres.
Ya. Entonces, por un lado, se dejan más preguntas en blanco. ¿Por qué? Porque son más prudentes. Hay que recordar que en este tipo de test, como comentaba yo al principio, se penaliza cuando alguien responde un poco a voleo y se equivoca, ¿no? Y entonces eso le resta puntos.
Sí, efectivamente. Y esa penalización al error tiene sentido. Y se diseña, se suele diseñar de tal forma que la nota esperada entre dejar una nota sin responder y adivinar al azar es la misma. Es decir, si tú respondes al azar, de media vas a obtener la misma puntuación que si la dejas en blanco, que es cero.
Claro.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que muchas veces los candidatos son capaces de descartar alguna de las opciones que hay. Y aunque no sepan la pregunta, la respuesta en concreto, si arriesgan, esa equivalencia de la que te acabo de hablar se rompe.
Sí.
Y entonces...
No, dime, Carlos. Dime.
Pero lo que también comentan estos estudios es que no es solo la tendencia a dejar preguntas en blanco la responsable de estas diferencias en las notas, ¿eh?
Ya, eso es
importante.
Sí, bueno, ahora vamos a la otra parte que también nos comentabas del asunto de la competitividad, ¿no? Que tiene que ver quizá, no sé, si con la presión que se ejerce en una situación estresante, porque al final cualquier convocatoria de estas características es una situación estresante para todos.
Efectivamente, pero esa presión, esa percepción de la competitividad, por ejemplo, se ha hablado de las diferencias entre hombres y mujeres. En el estudio, por ejemplo, no se habla de las diferencias entre, por ejemplo, niveles socioeconómicos. Seguramente, o hay posibilidades de que ese sea otro factor. Es decir, las brechas que se generan por estas percepciones no tienen por qué solo afectar a hombres y mujeres. Es una única dimensión relevante.
Claro, pero en este caso lo que habéis estudiado es cómo influye el género, ¿no? En cómo afrontar este tipo de pruebas.
Sí, eso es.
Pero bueno, lo que te entiendo, Carlos, es que quiere decir que habría que profundizar un poquito más por si hay otras circunstancias añadidas, además del género, ¿no?
Efectivamente, sí. En este caso solo podemos hablar de género porque es la variable que podemos observar. Si hubiese otras variables, podría ser relevante hablar de otras dimensiones, efectivamente. Y aquí una cosa importante que quiero remarcar es que si, por ejemplo, es relevante para el puesto al que se quiera acceder, si es relevante cómo se actúa bajo presión, aquí sería importante a lo mejor diseñar una prueba específica para comportamiento bajo presión o bajo circunstancias de competitividad. Pero si lo que se está evaluando es si un candidato sabe operar en una circunstancia determinada, digo yo que lo que habrá que ceñirse, la nota tendrá que darse simplemente por el conocimiento ese en concreto.
Ya.
Ese es un poco el punto.
¿Y en el estudio también aportáis soluciones? Quiero decir que o solamente hacéis el diagnóstico de lo que sucede.
No, sí que aportamos soluciones que como ya digo, pueden no ser las únicas, puede haber más alternativas. Y estas en concreto son cuatro soluciones y se compartimentan en dos grupos. Dos soluciones que estarían más relacionadas con modificar el diseño del examen, el formato del examen, y las otras dos que estarían un poco más orientadas a cambiar el contexto externo del examen.
Ya. ¿Y de qué manera?
Si quieres concreto, ¿eh?
Sí, sí, por eso dime, te iba a preguntar que me concretases un poquito, sí.
Vale. Del primer grupo, las que están relacionadas con el formato, la primera sería eliminar la penalización a las respuestas incorrectas. Esto, obviamente, tiene pros y contras. Una desventaja importante es que, claro, los candidatos pasarían a adivinar muchas más preguntas sin ser penalizados por ello, por claro, lo que en la nota final se incluiría ruido. Eso es una desventaja que hay que tenerla en cuenta y, por lo que yo sé, todavía no ha sido evaluada hasta qué punto este ruido se mete en la nota final. Lo que sí que se observa es que en esta primera medida las mujeres tienden a hacerlo mejor de lo que lo hacían antes. Y esto, por ejemplo, ya se ha adoptado en lo que es el equivalente a la selectividad en Estados Unidos y en Chile.
Ajá.
Esa sería la primera medida. Que como ya digo, sí, no. Como ya digo, todas tienen pros y contras.
Sí,
¿eh? No,
por supuesto, que y además que es que lo que estáis planteando, que me parece muy interesante, es el debate. No, aunque aportéis posibles soluciones, no estáis dando nada por cerrado, ¿no? Sino que estáis planteando y poniendo encima de la mesa posibilidades para que se estudien, ¿no?
Eso es. La decisión de cuál es mejor o peor ya concierne al político.
Claro.
La segunda medida sería una muy interesante, que a ver si la sé explicar. Tiene que ver con cómo se presenta el sistema de puntuación. Tú ahora, cuando te presentas a un examen test, tipo test, partes de 0 puntos. Entonces, según vas teniendo preguntas acertadas, aumentan tus puntos y si no obtienes y si cometes errores, pierdes puntos. Se observa que si este sistema, en vez de empezar de cero, empiezas desde la máxima puntuación, es decir, si el examen tiene un máximo de 100 puntos, si empiezas desde 100 puntos y cada pregunta que dejas en blanco, me lo invento, pierdes un punto y cada pregunta en la que te equivocas pierdes 1,3 puntos,
sí.
Ese sistema, aunque fuese equivalente al primero, al que se tiene actualmente, se observa que los individuos tienden a dejar menos preguntas en blanco. Esto es un sesgo cognitivo, y es que en este sistema los individuos pasan a percibir las preguntas en blanco como pérdidas. Como pérdidas.
Sí, como pérdidas, sí. Y desde luego que arriesgan menos, digamos, ¿no? De alguna manera.
No, con la alternativa esta, pasan a arriesgar más.
Ah, o sea que el arriesgar más, sin embargo, les da más tranquilidad.
A ver, perdona, es que es un poco, creo que me he explicado mal.
A ver.
No es lo mismo, aunque los dos sistemas sean equivalentes y las preguntas equivocadas sigan penalizando lo mismo,
sí.
Se observa que la gente no percibe igual el empezar desde 100 puntos y que
correcto.
Tanto preguntas incorrectas como preguntas en blanco te penalicen a empezar desde 0 puntos
correcto.
E ir ganando puntuación.
O
se
sea,
observa que en el primer caso se dejan menos preguntas en blanco,
o
lo
sea,
cual
que,
perjudica.
Que lo que tenemos, menos. Carlos, es miedo al cero, al cerapio que decíamos en la época de estudiantes, ¿no? Que cuando ya no va a ser cero, ya como que eso nos da más tranquilidad.
Efectivamente, aunque luego, al final de todo, sea lo mismo.
Ya, sí. Bueno,
entonces, esta medida, dime.
No, es que como vamos rápido, si nos puedes concretar las otras dos medidas que tenían que ver con la otra parte más externa, si no me equivoco, ¿no?
Sí, vale. Bueno, ya terminando con esta. Esto, lo bueno de esta alternativa que te acabo de dar es que no tiene inconvenientes de que cambias el formato del examen. El inconveniente sería de que apenas ha sido probada. Entonces, bueno, ya pasando a la siguiente medida, que proponemos sería cambiar el peso que tiene el examen del MIR en la nota final, que actualmente es del 90%. Y lo que no parece no tener mucho sentido es que una carrera de 6 años cuente solo un 10%. Esa variación en los pesos podría afectar a cómo los individuos perciben la presión a la hora de hacer el examen. No es lo mismo si te presentas a un examen que cuenta un 90% a si el examen cuenta un 30%.
Claro.
Esa sería la tercera medida.
Y
que aquí por una desventaja de esta medida podría ser que ciertas universidades inflasen la nota de sus estudiantes.
Sí.
Eso, pero bueno, hay mecanismos que no creo que no da tiempo a comentarlos con los que se podría evitar esta desventaja.
Vale.
Y ya por último, la última medida que comentamos sería la de incrementar la coordinación entre las plazas ofertadas en el MIR, que están en línea con lo que necesita el Sistema Nacional de Salud, y los graduados en medicina. Actualmente hay muchos más graduados en medicina que las plazas que se ofertan. Entonces esto lleva a que exámenes como el MIR pues haya muchísimos más candidatos que plazas ofertadas.
Claro. Y lo que
eso
sea que,
obviamente requeriría planificación.
Y yo ahí me posiciono, Carlos, si me permites, diciendo que lo que tiene que haber son más plazas de MIR, porque luego nos faltan médicos. O sea, que es que encima eso refuerza vuestra tesis, porque si después de todas las plazas de MIR que se convocan nos siguen faltando médicos en el Sistema Nacional de Salud, pues quiere decir que necesitamos más y más plazas de MIR. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro, Carlos. Es muy interesante porque además, bueno, sois conscientes que ahora hay un debate de cómo se tiene que transformar el acceso al empleo público en líneas generales y desde el Ministerio se están planteando su modernización y estos podrían ser aspectos que vuestro informe puede aportar a ese debate.
Sí, creo que puede aportar algo de luz y, bueno, un poco como en todas estas cosas, hay que ir con precaución, siempre evaluando, ofreciendo datos para que se puedan evaluar las medidas que se decidan, etc. Porque, como ya he comentado, todo tiene pros y contras.
Claro, claro. Bueno, pues Carlos Uñer, autor de... Sois tres, en realidad, ¿verdad? De este informe del Centro de Políticas Económicas de SADE.
Bueno, el informe lo he firmado yo, pero al final lo que estoy haciendo es resumir el trabajo de más personas con las que he estado en contacto y sí, vamos, es como aquella frase de Newton, ¿no? Creo, la de vamos a hombros de gigantes, ¿no? Es un trabajo de una persona sola.
Bueno, pues Carlos, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado este interesante estudio y novedoso, porque realmente no habíamos escuchado ni leído nada al respecto hasta que lo presentasteis ayer públicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.